Muchas gracias, hermana Zabaleta. Queremos desde la ciudad de Bronzeville saludarle a los hermanos, a los amigos que están ya sintonizando Radio Bautista. Desde acá le enviamos un afectuoso saludo y queremos que reciban toda clase de bendición de parte de nuestro Dios. Esta noche vamos a predicar un sermón que le hemos titulado ¿Qué es lo que le ata? ¿Qué es lo que nos ata? Y hemos tomado nosotros una porción en la Biblia, en el Evangelio según San Marcos, capítulo 11. Acá en nuestra iglesia nos ponemos en pie en reverencia a la palabra de nuestro Dios. Y vamos a tomar la palabra en el Evangelio según San Marcos, capítulo 11, versículo 1 y el versículo 2. Y déjeme, por favor, dar lectura en el versículo 1 y en el versículo 2 lo hacemos todos. ¿Qué es lo que te ata? ¿Qué es lo que te tiene, que lo que te detiene? ¿Qué es lo que no te permite hacer tantas cosas que has pensado y que has querido hacer, pero no te dejan hacerlo? Capítulo 11, versículo 1 y el versículo 2. Yo leo el versículo 1 y en el versículo 2 lo hacemos todos. Dice así el Señor en su palabra. Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió dos de sus discípulos, todos en el 2, y les dijo, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis a un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado, desatadlo y traedlo. Padre, queremos en esta noche dejarnos desatar. Queremos en esta noche, si podemos solos, desatarnos nosotros solos. Pero no queremos seguir ya más atados a algo o a alguien que no nos ha permitido realizarnos, que no nos ha permitido hacer aquellas cosas que hemos querido hacer de corazón. Y esta noche queremos darnos cuenta que hay un mundo maravilloso del cual nos hemos privado. Simple y sencillamente porque ha sido una cuerda que nos ata, una cadena que nos sostiene, alguien que no nos permite. Y esta noche queremos ser verdaderamente, como tu palabra lo indica, queremos ser libres. Es en el nombre de Cristo que nosotros te lo pedimos, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Muchísimas intenciones que hemos tenido nosotros los cristianos se han quedado prácticamente en eso, en puras intenciones, en un montón de bla, bla, bla. Y hemos hecho un montón de planes y nos hemos hecho un montón de agendas, hemos organizado, hemos hecho nosotros hasta una ruta de todo lo que queremos hacer y la tremenda pena de la vida es que nunca lo concretamos, nunca terminamos nosotros haciendo lo que un día nos planeamos hacer. Y esto es que a veces no nos hemos dado cuenta si es algo lo que nos detiene o es alguien que a nosotros nos permite no hacer o no nos permite a nosotros hacer lo que deseamos hacer. En el sermón de esta noche, nosotros vamos a ver la cantidad de beneficios. Vamos a ver nosotros una lista interminable de cosas que podemos hacer en la vida si es que solamente estamos en la posición y en la disposición de dejarnos nosotros desatar. ¿No se ha dado cuenta usted que muchas personas tenemos en casa perros amarrados? Tenemos perros atados. Y ese perro cuando escucha un ruido, cuando ve que hay alguien que quiere, pues, irrumpir, ¿no?, en la casa o en su territorio, ese perro tiene una furia tremenda y empieza a corcovear y empieza a brincar y empieza a ladrar y luego empieza a frustrarse porque hay un pedazo de cadena que no lo deja hacer y desatar toda la furia que tiene. Y a veces los perros, de tanta vuelta que dan, ellos se dan cuenta que quedaron trabados, que quedaron enredados en la cadena y en el lazo o en el palo o en la viga que se les ató. Y no hay cosa peor que es que un perro se esté consumiendo porque le sale hasta babas y espuma y se pone tan violento porque sabe que quiere hacer algo, pero hay algo que no le permite. Ojalá que ese sea el deseo de muchos de nosotros, que queremos hacer un montón de cosas, pero hemos descubierto y hemos llegado a la conclusión de que hay algo que a mí no me permite soltarme, o que hay alguien que no me permite que yo me realice en la vida. En el pasaje, en estos dos versículos, yo puedo extraer estas cosas que quiero yo compartir con usted. Uno, veo dos agentes, o veo dos apóstoles, a quienes Jesucristo les entregó una misión bien específica. Y le digo, miren, vayan ustedes dos a aquella aldea que está enfrente. No solamente les dio una misión de ir a la aldea que está enfrente, sino que también les explicó el objetivo. Vayan y desaten a un pollino de asna que está ahí, el cual nadie ha montado todavía, y tráiganlo para acá conmigo, porque yo voy a ser el primero que lo quiero montar. Fíjense las cosas que aparecen en esto. Uno, dos cosas que Cristo nos da a nosotros. Dos agentes de nuestro Señor Jesucristo con una misión. Una aldea. Esto indica que Jesús los envió a un lugar específico. Tres, les dijo que iban a hallar a un pollino. El objetivo estaba definido y en efecto lo encontraron. Esto quiere decir una cosa, que esto es la total veracidad y esta es la total autenticidad de que cuando Cristo nos da una orden y nos dice que vamos a encontrar algo, que no le quepa la menor duda que lo vamos a encontrar. Otra cosa, el pollino estaba atado. La Biblia no dice cuánto tiempo tenía de estar atado. Tenemos que hacer números y tenemos que hacer cálculos para ver, cuando dice que es un pollino, era un burrito, era un asno, que tenía meses probablemente de haber nacido. Pero ese burrito nunca se había estrenado en la vida. A ese burrito toda la vida lo habían tenido atado. A ese burrito nadie lo había utilizado. A ese burrito nadie lo había montado. Y ahora el dueño, es muy probable, oiga esto, es muy probable que el dueño de ese burrito se haya sentido muy feliz en el momento del nacimiento, porque le iba a traer réditos, le iba a traer beneficios, porque con el burrito él podía rentar este burro para ir a las afueras de las plazas o en los mercados de Jerusalén y cargar un montón de bultos, y de eso él iba a hacer un dinero. Él nunca pensó, el dueño del burrito, nunca pensó que el burrito iba a ser usado por primera vez en su vida por Jesús. Ahora, otra cosa que encontramos es que Jesucristo les da una misión, pero también les da una orden a los apóstoles y les dice, desatadlo y traedlo. Les da una misión, desaten a ese burrito que tendrá unos cuantos meses de estar atado a ese palo, a ese árbol, ahí en ese lugar de la parte del rancho. Imagine usted, y vaya pensando esto en el ministerio, ¿se imagina usted los paisajes que vio el burro durante toda su vida? El mismo lugar. Los mismos horcones, los mismos corrales, la misma gente que llegaba, me imagino que tenía muy reducido, y ha de haber visto probablemente hacia los cuatro puntos cardinales. Y era la única vista que tenía el burrito durante toda su vida. Y esto es lo que podría pasar en la vida de muchos de nosotros cuando estamos atados a alguien o a alguien. Cuando solamente tenemos una misma figura, una misma escena, un mismo paisaje. Y no nos damos cuenta que al desatarnos de esto, o al desatarnos de este que nos ata, vamos a ver nosotros la vida desde otro punto de vista, desde otra perspectiva, y vamos a ver un paisaje totalmente diferente. Este burrito fue desatado y se lo trajeron a nuestro Señor Jesucristo. Lo lindo de todo esto es que la primera persona que montó, ¿se imagina usted qué orgullo más tremendo el del burrito? Sentir por primera vez en su vida que alguien en sus lomos se había montado, y esta persona que lo había utilizado era nada más y nada menos que el Hijo de Dios el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dentro de las personas que tomaron entre sus brazos y cargaron a Jesús, el burrito es uno de ellos. Una de las personas que llevó en sus brazos, indiscutiblemente, pues María. Obviamente ha de haber sido también José. Simeón, el que en el templo, cuando lo van a presentar, y él dice, hoy han visto mis ojos la salvación de Dios. José de Arimatea, cuando lo baja de la cruz del Calvario. Nicodemo, cuando lo ponen en la cruz, lo bajan de la cruz y lo ponen en la tumba. Pero una de las personas que más tiempo lo cargó fue el burrito. Y fue en el tiempo de aquel día, domingo de Palmas o domingo de Ramos, en la entrada triunfal. A partir de este punto, se desprende algo que tenemos que hacernos pregunta nosotros en esta noche. ¿Qué es lo que a usted y a mí nos ata para venir a Jesús? Tenemos dos domingos en la iglesia. Y hemos tenido los últimos dos domingos en la iglesia, uno que otro invitado. La mayoría de los invitados han venido con Biblia. Tuvimos una familia que vino de Nuevo Laredo, tuvimos una familia que vinieron pues de Veracruz. Pero hemos tenido uno que otro invitado por ahí y que no aceptaron a Jesús. ¿Qué? Me pregunto siempre, y aunque la hermana Esperanza y el hermano Sam se den cuenta que Dios ha bendecido tremendamente la iglesia en el aspecto económico, yo no salgo tan contento con esto, porque no hubo conversiones. Entonces me voy preguntándome a mí en mis adentros y me hago la pregunta, bueno, ¿y qué les pudo haber atado a X o Y persona que escucharon el Evangelio, pero no aceptaron a Jesús? No solamente eso, también se desprende, ¿y cuánto tiempo ha estado atado a ese pensamiento? ¿Cuánto tiempo ha estado atada a ese orgullo, a esa vanidad que no la deja para aceptar a Cristo en su corazón? Para que nosotros podamos ser desatados, para que nosotros podamos ser libres, nosotros necesitamos, oiga esto, nosotros no podemos desatarnos solos. Por esto fue que Jesucristo mandó a dos agentes para que fueran a desatar al burrito. El burrito no se podía desatar solo. Usted no puede desatarse solo. Todo eso que le ata, hermano, discúlpeme, usted no puede. Usted necesita que alguien le desate. Y esta persona se llama el Señor Jesucristo. Por eso dice la Biblia, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Cuántas veces ha llegado Cristo a su fila, a su banca, a su silla, a su casa, a su oficina, a su escritorio, a su colonia, a su vivencia, a su residencia? ¿Cuántas veces ha llegado Cristo a desatarle y usted simple y sencillamente no le deja? Si usted se diera cuenta lo que Cristo quiere hacer de su vida, y si usted solamente se diera cuenta y viera un preview, un sneak preview como le llaman en la televisión o en el cine, si usted solamente viera un par de capítulos por adelantado de lo que Cristo va a hacer en su vida, le aseguro que usted estaría inmediatamente así, llamándole y diciéndole, Señor, acércate por favor, desatame de estas cosas, porque quiero vivir una vida en una total libertad. Usted se dará cuenta de todos los beneficios que vendrán a su vida cuando Cristo desate todas esas ligaduras que no le permiten venir y llegar ante la persona de Jesucristo. Permita que sea Cristo. Dele la oportunidad a Jesús. Que sea Él el primero en su vida que lo use. Deje que sea Jesucristo la primera persona que entre en su corazón. Deje que sea Jesucristo la primera persona que le haga a usted sacar la primera gota de sudor. Deje que Jesucristo sea la primera persona que le haga llevar a usted un vaso de agua para calmar la sed. Y mire, tenemos unos cuantos puntos acá. Vea conmigo, por favor, en Hebreos capítulo 12, versículo 2. ¿Qué es lo que le ata? Y probablemente esta noche no tenemos ningún invitado en la iglesia. La mayoría de nosotros, o todos somos de casa, somos de la iglesia. Pero esto tal vez nos va a ayudar a nosotros a nivel de ganadores de almas. Esto nos va a ayudar a nosotros a nivel de buenos hermanos que nos gusta testificar. Hebreos capítulo 12, versículo 2. ¿Qué es lo que le ata a esta persona? A usted que escucha por la radio en esta noche. A usted que le han dado este CD, aquí tenemos hermanos y agradecemos muchísimo, de veras que estamos muy agradecidos con Dios, porque hay hermanos que pasan a horas de oficina y hacen encargos y estamos altamente, pero, y te lo digo, Chely, para que se lo digas a tu lindo esposo, que tú no te imaginas la tremenda bendición del ministerio de tu marido. Cuando le pedimos, y él generosamente y voluntariamente, y no sabemos hasta qué horas de la noche él se acueste para hacer el trabajo que hace para la iglesia. Pero muchas personas pasan a la oficina, los días de oficina, lunes, martes, y pasan durante todos los días de la semana acá, a pedir CDs para regalarlos, para enviárselos. Probablemente para usted que me está escuchando en este momento, ese CD ha sido grabado con toda delicadeza y con toda dedicación. Pero mi pregunta para usted en esta noche sería esta: ¿qué es lo que a usted no le permite venir a Jesús? ¿Qué es lo que le tiene atado a usted? ¿Qué es lo que a usted no lo deja verdaderamente liberarse y venir y tener un encuentro con Jesucristo, así como lo hemos hecho miles de personas en el mundo? Será, y esto es lo que yo quiero ahondar con una historia un poquito triste, será la clase de trabajo que usted hace. Estábamos en la ciudad de Aguascalientes, no se me olvida nunca esto. El autobús nuestro, el del Expreso, estaba parado enfrente de un Vips y de un Sambors en la plaza central de Aguascalientes. El hotel nuestro quedaba como a cuadra y media, pero el bus no podía llegar ahí. Entonces, nos tuvimos que parquear como a las 4 o 5 de la tarde. Enfrente de eso, una arteria bastante transitada de Aguascalientes, y lo primero que nos cayó a nosotros fue una patrulla. Ya sabrá usted el estilo y la valentía y la labia y todas las excusas que utilizan pues para darnos a nosotros una remisión o un ticket pues o una boleta. Se baja el chofer y empezó a decirle: tu licencia. Y estos choferes son más listos que los policías porque llevan dos licencias, una de México y una de Texas. Entonces le dice: ok, Lisa, aquí está, te la doy, mi licencia. Si no le da la licencia, mire cómo hacen los policías. Le dice: ok, te quitamos las placas. Le quitan las placas, digo, las placas del vehículo, no las placas de aquí, ¿verdad? No sea mal pensado, ¿ok? Entonces le quitan las placas y ¿cómo va a transitar uno? Así que entonces, no, aquí está la licencia, y le sacó la licencia mexicana. Mientras el otro estaba viendo y subiéndose el autobús y a ver quiénes éramos y quiénes íbamos, y me acerco yo con él. Y le digo: jefe, le digo, nosotros somos turistas. Nosotros traemos inversión al país. Le digo, vamos a estar en un hotel, vamos a consumir algo aquí, vamos a pagar. Y no, pues aquí no hay droga, aquí no hay armas, aquí no hay nada, le digo, o sea, va. Pero siguió buscando y al rato dije, yo voy a hablarle a él del Evangelio. Y lo vi un poquito accesible y le hablo, le digo, mire, fíjese que dése cuenta de una cosa, que la estrella que usted lleva, el distintivo de metal que lleva como policía, es exactamente la estrella que yo llevo en mi camisa. Hay algunas dependencias o policías estatales que la estrella que llevan es exactamente la estrella de David. Entonces se dio cuenta y me dijo, ¿qué no es esa de cinco picos? Me dijo, no, le dije, de seis. Le dije yo, miren, contemos. Ah, de veras, y decía no sé qué policía de tránsito, no sé qué, de Aguascalientes. Y le dije, abajo de su camisa hay un órgano que se llama corazón y que Cristo quisiera ser el Señor de su vida. Me dijo, mi mamá es cristiana, me dijo. A mí ya me han hablado de eso, de las cosas de la religión. Y yo le hice la pregunta, mire qué honesto este hombre. Le hice la pregunta, ¿no le gustaría a usted ahora, aquí adentro del autobús, su compañero está ya hablando y poniéndose de acuerdo, digo, con el chofer, ¿no le gustaría ahora aceptar a Cristo en su corazón? Usted haría, le digo, a su mamá, haría la mejor, el mejor regalo, la mujer más feliz del mundo, si usted llega hoy en la tarde después de su trabajo y usted le dice que usted aceptó a Cristo en su corazón. Mire, compadre, me dice, no puedo. ¿Pero por qué? Me dijo. El trabajo que tengo, me dijo, no me lo permite. Yo he matado, me dice. Y es muy probable que en el trabajo que tengo, por lo a lo que me expongo, tenga que matar. Me dijo, nos vemos enrollados en esta cosa de cohecho, de soborno, de mordida, de todo esto. No puedo. Le dijo, no me va a decir usted, le dije, que esto lo ata a usted para que usted no reciba a Cristo en su corazón. Entonces me dijo, explíqueme cómo puedo hacerlo. Mire, tal vez no tengo la respuesta correcta, pero es muy probable de que Dios, al momento de que usted acepte a su Hijo Jesucristo, es muy probable que usted ya no trabaje para la institución y que Dios le bendiga con otro trabajo, pero también es muy probable de que usted no tenga que salirse de la institución y que Dios le dé un trabajo administrativo en donde ya no va a tener que matar, en donde ya no se va a tener que ver expuesto usted al cohecho y al soborno. Como estas personas, cantidad de gentes, las hermanas se han topado con este tipo de personas. Y esto es más fácil y todavía es mucho mejor visto para evitar problemas, que se han metido un montón de pastores y que se han metido un montón de cristianos. Es más fácil cuando vayamos a un viaje misionero que las mujeres hablen de Cristo a las prostitutas. Se lo voy a contar porque un grupo de una iglesia que se fueron a un país, empezaron a evangelizar y creyeron que ellos iban a ser Superman y que ellos que iban a ser Batman y Robin y que iban a llevar el evangelio a el área donde están las prostitutas. ¿Usted sabe cómo fue la policía de Cruel? Que les dijeron que ellos habían solicitado prostitutas y que ellos habían visto y sacaron el video que ellos le habían dado el dinero, y no era el dinero que estaban entregando, estaban dando el folletito, el tratado. Todos a la cárcel. En ese caso, mejor que las hermanas lo hagan. Pero yo estoy seguro que una de las hermanas, en un viaje misionero, me contó esto. Que dice que llegó y le dijo, mija, le dice, yo quiero hablarte de Cristo. Y le dice, señora, que no se ha dado cuenta qué es lo que yo hago. Que no se ha dado cuenta cuál es mi vida. Para tener que mantener a mis dos niños, ¿tengo que acostarme yo con hombres? Señora, yo soy una ramera, soy una prostituta. ¿Y qué mujer más sabia y bendita es esta mujer de la iglesia? Que le dijo, mija, si tú llegas a desatarte de esto que te ata para no aceptar a Jesucristo, no sabes la calidad de vida que te espera si le entregas tu corazón a Jesús. Voy con la tercera. En una iglesia había un hermano, y pongan la atención a esto, porque esto es curioso, mire, esto, casos hoy. Llegó un hermano a una iglesia, y tenía como 2 años y medio, 3 años de estar llegando todos los días de culto. Todos los días, el tipo era fiel, el tipo era constante. Pero el pastor se dio cuenta que este hombre, a la hora de la cena del Señor, él nunca participaba. Y dice, no le voy a preguntar, no lo quiero incomodar, tal vez el hermano anda mal, tal vez el hermano pues se siente incómodo y pues quiere arreglar su vida o quiere arreglar su problema y por eso él no participa. Pues no sé cómo se dio que un día hubo un montón de trabajo en la iglesia, había un montón de cosas que hacer y este hermano llegó. Todo el mundo creyó que era hermano. Y llegó y dice, bueno, pastor, hermanos, ¿y qué es lo que tenemos que hacer? No, hermano, aquí limpiar todo esto, tirar basura, pintar, clavar y hacer remodelación de esta área de la escuela dominical. A la hora de la comida empezaron a platicar y la curiosidad siempre en la mente de ese pastor. Hermano, le dice, ¿y usted dónde se convirtió? Y le dice, hermano, yo no me he convertido todavía. ¿Cómo? Le dice. Pues usted tiene 3 años de estar viniendo a la iglesia. Usted tiene 3 años de estar acá con nosotros. Hermano, yo nunca he aceptado a Cristo. Hermano, ¿cuántos sermones no ha escuchado usted? ¿Cuántas veces yo no he dicho la oración y he pedido que la persona que haga la oración levante su mano? Hermano, le digo, ¿no le gustaría a usted aceptar a Cristo? Le digo, pastor, no puedo. Hermano, pero ¿por qué no? De veras que me saca de onda, le dice, me desfasa, explíqueme. Le dice, mi madre murió, le dijo, justo hace como unos 3 años y medio. Yo necesitaba escuchar palabras y mensajes. Me afectó muchísimo la muerte de mi madre. Y vine acá por primera vez y me gustó cómo es que conviven ustedes, cómo es que se llevan. Y pastor, no es por adularlo, pero me gusta cómo usted predica. Y le dice, y bueno, le dice, pero ¿por qué no acepta a Cristo? Es que en el día que mi madre murió, cuando mi madre estaba agonizando, mi madre me dio un crucifijo y me dijo, nunca cambies de religión. Y yo voy a respetar la última petición de mi madre. Qué tremendo, ¿no? Qué difícil, qué duro, ¿no? Por eso le hago la pregunta, mi amigo, mi hermano, por favor, usted que escucha en esta noche, ¿qué es lo que le ata para no venir a los pies de Jesús? ¿Qué es lo que no le permite ser libre? Tal vez, y quiero pedir disculpas, por eso hemos puesto nosotros capítulo 12, versículo 2, y quiero pedir disculpas y perdón, ahí sí que perdón, en nombre de todos los pastores del mundo, ¿verdad? Como diría Paul. Quisiera pedir perdón en nombre de todos los cristianos del mundo. Capítulo 12, versículo 2. Puesto los ojos, ¿en quién dice la Biblia? En Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Qué es lo que no lo deja venir a usted a los pies de Cristo? Lo que nosotros como cristianos hacemos, que a usted lo deja en un limbo, que usted no le cae el 20, que usted dice, pero ¿cómo es eso? Que estos que van a la iglesia, estos que dicen que aman a Cristo, estos que cantan y dicen que son salvos, mire cómo se comportan. A usted le digo con todo el corazón, ponga los ojos en Jesús. No en el pastor, ni en los diáconos, no en los miembros de la iglesia. No. Vamos a darle a usted la más grande decepción del mundo. Por eso cuando se invita a recibir, se invita a recibir a Cristo y no se invita a recibir en ningún momento a la persona que está al frente del púlpito. ¿Qué es lo que no lo permite a usted venir a los pies de Cristo? ¿Algún vicio? ¿Alguna relación no permitida? Ahora vamos con el segundo punto y venga conmigo a Juan capítulo 21, versículo 22. ¿Qué es lo que le ata y no le deja servir a Cristo? Usted ya es creyente. Usted ya está en la iglesia, le costó un poquito, pero se bautizó. Usted ya lee la Biblia, usted asiste a los cultos lo más que puede, pero todavía está ahí entre Jerez y la frontera, entre Azul y Medianoche, entre Camagua y Elote, ¿verdad? Que me meto, que no me meto, que sirvo, que no sirvo, que voy. Ok, Juan capítulo 21, versículo 22. ¿Qué es lo que le ata? ¿Quién es el que le ata? ¿Quién es la persona que no le deja servir a Cristo como usted ha querido? ¿Qué es lo que a usted no lo deja verdaderamente realizarse en las cosas del Evangelio? Juan capítulo 21, versículo 22. Venía platicando Pedro con Jesucristo y en el 21:21 le dice, cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Y le dijo en el 22, Jesús le dijo, si quiero que Él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. ¿Qué es lo que le ata? ¿Quién es el que la tiene a usted del chongo? ¿Quién es la que lo tiene a usted, pero así la tiene dominada, le ha ganado la moral? ¿Quién es la persona que a usted no le permite realizarse, poner al servicio de Dios todo ese su potencial, toda esa su capacidad? ¿Qué es lo que no le deja a usted meterse a tiempo completo? ¿Qué es lo que no lo deja a usted servir a Dios? Bueno, ¿su familia? ¿Habremos algunos jóvenes acá en la iglesia que llegaremos a desmoralizar a nuestros padres por querernos meter al ministerio y no sacar una carrera de la cual nosotros podamos hacer mucho más dinero? ¿Habrá algún padre de familia que está escuchando en esta noche que el deseo más grande de él es que su hijo se haga el más importante profesional, el médico más cotizado, el ingeniero más cotizado, el arquitecto, la licenciada, el abogado, el ingeniero en sistemas, el empresario más famoso? ¿Será que algún padre de familia se sentiría desilusionado, descorazonado, desmoralizado cuando usted llegue allá a su cuarto y su hijo le diga: papá, ¿sabes qué es lo que quiero hacer? Siento un vivo deseo en mi corazón de servir a Dios. Papá, ya me cansé de la universidad. Papá, me harté de los estudios. Papá, siento que esto no es lo mío. Papá, yo siento que Dios me está llamando al ministerio. ¿Habrá algún papá? ¿Habrá alguna mamá? ¿Habrá alguna familia que dirán: ¡ay, pobrecito, pues, la oveja negra de la familia! ¡Mire lo que terminó siendo pastor! ¿Se imagina usted lo que hay en la familia, en el corazón de estos padres, de este chico que está hospitalizado ahora? ¿Se imagina usted qué cosas podrán estar pasando por la mente de los papás si él hubiera seguido otra corriente, otra carrera, y no hubiera tenido que llegar a exponerse a la situación que está viviendo ahora? ¿Se imagina usted los compañeros de high school? ¿Se imagina usted los compañeros, los del barrio, que se dieron cuenta que este muchacho salió al exterior a prepararse y ahora? ¿Qué es lo que nos ata? ¿Cuál es la excusa más común que nosotros usamos? ¿Qué es lo que toda la vida tenemos, pero en la punta de la lengua, para no servir a Dios? ¿Que no tiene tiempo? Tengo ya las notas, y Miriam, despuesito quiero un minuto contigo en la oficina, por favor. Tengo ya las notas preparadas, Raquelito. Me dice Raquelito, hay una joven, me dice, que quiere platicar con usted, pastor. La hermana Amparito la ha de conocer. Esta jovencita en la cárcel, le quedan más de 12 años para estar en la prisión. Y salió entre la prisión del departamento de damas y el de caballeros. Saliendo yo estaba Raquelito, la hermana Griselda y la chica esta con otra señora y una niñita. Y me interceptaron. Me dice, hermana Raquelito, esta es la hermana de la que le he hablado, pastor. Y le digo, mi amor, ¿qué quieres? Pastor, me dijo, quiero estudiar teología. Quiero prepararme. Le digo, el otro jueves te traigo las notas. Y vas a comenzar. A ella no le pregunté yo, mira, ¿y cuánto tiempo vas a estar aquí? A mí me lo comentaron muy, con mucho cuidado me lo comentó Raquelito. Me dice, no, me dice, va para mucho tiempo. Entonces le digo, mira, pero como no puedes estar en una clase, pero como no puedo yo supervisarte, entonces te voy a dar las notas del seminario y te voy a traer un examen. Pero en ese examen, como no va a haber nadie, si me llegas a copiar, le digo a Dios que te mande un rayo y te parta. No, pastor, se lo prometo, me dijo que no. Me dijo, ah, vaya. Aquel tiempo que algunos de ustedes no tienen, a ella le sobra. El hermano Sonny duró mucho para recuperarse de su operación en el corazón, pero no se compara con los ya casi 3 meses que tiene el hermano Albert. Ahí tenemos tiempo para estudiar la Biblia. Ahí tenemos en la cárcel, vamos a tener suficiente. Mire, ahí va a leer la Biblia, hasta los mapas se va a aprender de memoria, ¿sabe? Y esa es la más grande excusa que ahora. Es que no tengo tiempo. ¿Alguna enfermedad que no lo deja? ¿Alguna enfermedad? Si usted supiera la calidad de gente que están sirviéndole al Señor, que son parapléjicos, el día de mañana, ya me dijeron, hermano Mondragón, ya le tienen listo el vaso. El que hace el muchacho, ayer me llamaron, y me dice el hermano, ya el hermano Mondragón lo ha visto, sí, le digo, desafortunadamente, ¿verdad? Y le digo, sí, dígale que ya está listo su vaso. Hermanos, cuando yo pedí pañales la vez pasada, y ustedes muy gentilmente me los trajeron, los pañales no son para mujeres muchas veces en la cárcel. Algunos de estos pañales, Celia, son para ese muchacho. Él no puede mover sus piernas. Él no puede sentarse, linda. Él está acostado. Y con sus manos, él está acostado, trabajando con madera. Y está pintando vasos del América, del Atlas, del Boca Juniors, de la selección no hace, porque son maletas que hacen la selección, y todos los equipos. La parte de adentro del vaso es de poliuretano, y los cubre de madera y los pinta, y quedan esos vasos excelentes. No me diga que no se pueden hacer las cosas. ¿Alguna enfermedad? Existen muchos ministerios en los cuales usted puede ser muy útil. Antes de hacerse miembro, los hermanos Tobías ya tenían ministerio aquí en la iglesia. Y el lunes por primera vez ya estuvieron ellos en la casa del Señor, a las 6 de la mañana, fueron al pan de chocolate y fueron también a los otros ministerios. Cantidad de cosas que se pueden hacer. No me diga que no hay tiempo. No me diga que tiene enfermedad. No, es por eso le digo, ¿qué es lo que nos ata? ¿Qué es lo que no nos permite? ¿Quién es quien no nos deja a nosotros? Y por último, venga usted conmigo, por favor, en 2 Corintios capítulo 2. Y con esto empezamos a terminar. Segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 1 al 4. ¿Qué es lo que le ata a usted y no lo deja entrar en el ministerio? Hay dos jóvenes a quienes yo estimo muchísimo, y bueno, ya no lo considero joven, yo a Raúl, pues, pero jovencitos como Moy, como Edgar, y este chico Daniel, que está en el seminario. Y les digo, mira, ellos están estudiando, y se están preparando, uno para ser un arquitecto, el otro para ser un psicólogo, el otro niño, no sé qué cosas de sistemas. Y yo trato la manera de que ellos vayan viendo en el seminario, aquí en la iglesia, y que vayan empapándose, que vayan agarrando toda la información, que vean lo bueno, que vean lo malo, que vean las cosas alegres, que vean las cosas tristes, porque están formando su carácter, su temperamento, para que cuando estos pastores estén al frente, se van a recordar, así le hicieron a mi pastor, esto fue lo que hizo mi pastor para salir adelante, esto fue lo que pasó en la iglesia, ahora ya sé cómo se debe de actuar. Y sabe una cosa, que no nos deja entrar muchas veces a nosotros. Segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 1 al 4. ¿Qué es lo que no le permite a usted entrar? ¿Qué es lo que no lo deja a usted entrar verdaderamente, pero meterse como un camión en las cosas del ministerio? 2, 1 al 4. Esto pues, dice Pablo, determiné para conmigo no ir otra vez a vosotros con tristeza, porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre, sino aquel a quien yo contristé? Y esto mismo os escribí, para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar, confiando en vosotros todos, que mi gozo es el de todos vosotros, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón, os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieses cuán grande es el amor que os tengo. ¿Qué es lo que no te deja entrar en el ministerio? Oímos, hicimos una encuesta, ya tenemos un grupo de estudiantes del seminario que se van a graduar en noviembre, Dios mediante, y empezamos a preguntar a los hermanos, hermano, después de que usted reciba el título, después de que usted reciba el diploma, y después de que usted se gradúe del seminario, usted, hermano, ¿qué va a hacer? Yo platicando, todos ustedes saben todo el cariño que yo tengo y afecto que tengo por Carlos. Carlos Recio es uno de los muchachos que se va a graduar. Carlos es una persona que hace 3.800 cosas aquí en la iglesia. Y le dije a Carlos, enfrente de todos, y ahora se los digo a ustedes, si vos te graduás en noviembre, ya no quiero que sigas poniendo la fuente, el agua, abriendo puertas, poniendo aires acondicionados, cambiando focos, pintando, porque no creo que vas a tener que invertir 4 años de tu vida en un seminario para hacer esto. Esto lo podemos hacer otras personas. Quiero que por favor, como iglesia, ustedes oren por este grupo hermoso que va a salir, para que el Señor los ponga y los ubique en un lugar donde ellos puedan ser efectivos. ¿Qué es lo que nos ata? Aquí viene esto. El primer punto, el primer punto o el primer inciso, el temor a fracasar. Por eso es que toda la vida siempre ha sido un celo tremendo para hablar con mis amados pastores que han salido de la iglesia. Les digo, ustedes son los big brothers, ustedes son los hermanos mayores, ustedes son los muchachos que han abierto ya el camino, son los que van ustedes rompiendo piedra, ustedes son los que van abriendo la brecha. Y si los hermanos que vienen detrás de ustedes los ven a ustedes como unos frustrados y fracasados, nadie va a querer entrar en el ministerio. Por eso cuidado con dar malas señales. Y hay muchos de nosotros que no entramos al ministerio por el temor a fracasar. ¿Será que nosotros no entramos en el ministerio o no nos permite entrar en el ministerio por la vida mediocre de otros ministros? Anoche contábamos esto. Mientras en nuestra iglesia hay planes de construcción, hay planes de expansión, hay planes de enviar misioneros a otro lado, ya tenemos los boletos, ya planes para enviar a un grupo a una parte de la sierra por ahí por Tamazunchale. Me cayó el contratista ayer, ya vino el contratista para hablar. Tengo tres recomendados: uno de la hermana Serrano, dos del hermano Carlos Martínez, uno y dos de la hermana Zabaleta y uno de no sé quién otro hermano me lo recomendó. Mientras nosotros hacemos todo esto y pensando en expandirlo, hay otras iglesias que están pensando cerrar, donde empezaron ya a temblar porque vienen los meses más caros de la luz. De abril hasta noviembre son los meses más caros donde tenemos que pagar la luz. Y Víctor, 3 semanas de no venir, ¿y cómo voy a hacer para pagar el bill de la luz, papá, si no ofrendas? Hay muchos pastores que ya empezaron a temblar porque dicen que la gasolina va a llegar a $4. Hay muchas iglesias que ya llegaron a temblar porque ya el país entró en una recesión, porque la economía no está bien en el país. Y qué benditos acabamos de leer y estudiar, y ustedes tomaron notas: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jehová Jiré, Él me proveerá. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. Entonces, ¿fue teoría? Eso es lo que no permite muchas veces a grandes personas entrar de lleno en el ministerio. ¿Qué voy a hacer? Es que gano tanto ahorita, y si me voy para la iglesia, eso no es confiar en lo que Dios puede hacer con nosotros. Los fracasos muchas veces, ¿qué es lo que no nos deja entrar en el ministerio a tiempo completo? Los fracasos y las pruebas que experimentan los otros pastores en el ministerio. Los golpes, los abusos que reciben todos aquellos que sirven al Señor. Y lo peor de todo esto, la poca motivación que yo recibo de los hermanos que están en el ministerio. Hermano, en el área que a usted le corresponde este mensaje, y se lo he querido predicar con todo el cariño y con todo el amor, si usted no puede desatarse, que es lo más probable que no pueda, cuando alguien llegue a su vida a desatarlo, déjese, hombre, déjese que lo desaten. No permita pasar toda su vida amarrado aquí de un árbol, de un poste. Y ahora que digo de un árbol, me recuerdo la canción de Lorenzo de Monteclaro: me dejaste amarrado de un árbol, ¿verdad? No permita quedarse toda su vida amarrado de un árbol. Si van a llegar a desatarlo, déjese. Díganle a la gente: aquí está el nudo. Deje que Cristo sea el primero que lo use en su vida. Y no le tenga miedo a venir a Cristo. Ronaldinho, y con esto termino. Ronaldinho, el mejor jugador del mundo, el goleador del Barcelona, el hombre que vino a revolucionar el fútbol y que trajo y que innovó un montón de jugadas y que hizo cosas imposibles que habían otros jugadores intentado hacer y no las hacían. Vale 60, 70 millones de euros. ¿Sabe cuánto vale Ronaldinho? 125 millones de dólares por un contrato que tiene con el Barça. Hace poco ha empezado a tener desgarros, golpes en sus huesos, una que otra fractura por ahí, un que otro esguince por allá, y se siente mal, ya no juega. Han llegado los aficionados del Barça, y cuando sacan el pañuelo blanco en los estadios de España es como en los toros, quieren que maten al toro. Ronaldinho ahora vale, después de lesiones y tener apenas 28 años de edad, después de haber llegado a valer 70, 80 millones de euros, ahora vale 20 millones de dólares. Y por eso lo quiere comprar el Milan de Italia. Y le dijeron el Barcelona, llévatelo, ya no lo necesitamos. Así es la vida. Así le hicieron a don Raúl Velasco en Televisa. Así le hicieron a los otros grandes, a Jacobo Zabludowski. Así han hecho con Guillermo Ortega. Y le puedo decir, así hicieron con Hugo Sánchez, ya no te necesitamos. Lo lindo es que cuando Cristo viene a la vida, Él dice en su palabra, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Déjese, desátese. Y si usted no puede, deje que alguien lo desate. Y deje que sea Cristo el que lo use para el resto de su vida. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te bendecimos, Señor, con todo el corazón. Nos hemos aferrado, Señor, a este poste. Nos hemos aferrado, Señor, a este árbol. Nos hemos aferrado, Señor, a estar atado a este metro y medio, a 2 metros de cuerda. Que es lo que nos evita a nosotros ver la grandeza y la maravilla tuya. Señor, yo quiero pedirte con todo el corazón que mis amados hermanos que en esta noche han escuchado el mensaje, los que estamos acá en el templo como los que nos escuchan por radio, podamos tomar con la más fuerte decisión y determinación de dejarnos desatar para servir al único que nunca nos va a desechar. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. En el nombre de Cristo. Amén y amén.